temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Hola, un muy buen día, apreciados oyentes. Es un gusto poder compartir con ustedes un día más en nuestro programa Tejiendo Palabras. Hoy estaremos hablando de la importancia de los buenos hábitos nutricionales. Bienvenidos. En esta oportunidad, contamos con el experto en nutrición y actividad física, magíster en docencia de las ciencias naturales, licenciado en química Wilson Arturo Herrera Robles, deportista de alto rendimiento en atletismo y fundador del grupo Nómadas, dedicado a la formación de rutinas de atletismo en media y maratón. Y tenemos, por supuesto, otra deportista, la tenista de alto rendimiento, Angélica María Ochoa Martínez, orgullosa egresada del sistema de bachillerato virtual de la UNAD. Ellos nos contarán acerca de la importancia que se debe tener con los buenos hábitos. A ustedes dos, nuestros invitados, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a comenzar una charla muy buena hoy en este Tejiendo Palabras, hablando mucho del deporte. Y pues según su experiencia, primero para nuestro licenciado, ¿cómo definiría hábitos saludables y cuáles serían?
Los hábitos saludables, recordemos que va también enfocado a todo lo relacionado con la parte física, con la parte social, la parte de convivencia. Y dentro de esta parte física pues también viene involucrado todo el aspecto nutricional. Somos organismos complejos que hacemos parte de un entorno social y como entes sociales pues tenemos una serie de rutinas y de comportamientos que a la postre se involucran dentro del desarrollo de actividades sociales y humanas. Hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad actual hemos construido una serie de malos hábitos que han desencadenado en problemas de nutrición o de malnutrición, en problemas de sedentarismo, en un alto porcentaje de la población actual en nuestro país. Y es importante que desde estos espacios y desde el aula inclusive, trabajemos en pro de cultivar buenos hábitos en todos nuestros estudiantes y en todas las personas.
¿Y eso desde el aula cómo se puede crear, cómo se pueden mejorar esos hábitos saludables de los estudiantes en toda esta actividad física y nutricional? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede crear?
Muy bien. Inicialmente, pues yo tengo que conocer en el aula la problemática que tienen los sujetos involucrados. Hay que dialogar, hay que reflexionar frente al papel que ellos tienen y frente a los hábitos buenos y hábitos malos que se desarrollan. Por ejemplo, es muy común que los jóvenes tengan problemas nutricionales por el consumo de alimentos que ni siquiera ellos saben que contienen, frituras, gaseosas, alimentos con alto consumo de azúcar, y es importante inicialmente conocer. Ahora, desde el aula yo puedo propiciar comunidades de indagación, puedo trabajar con guías, puedo consultarle a ellos, y algo muy importante, tengo que ser ejemplo. Como docente, el ejemplo educa. Si yo no soy fiel embajador de esos buenos hábitos, difícilmente los voy a poder transmitir a mis estudiantes.
Quiero preguntarle a nuestra deportista de alto rendimiento. Ella pues nos dará algunos consejos. Angélica María, una pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios o qué rutinas tienen los deportistas de alto rendimiento y con qué intensidad realizan esa actividad?
Bueno, enfocándonos en el tenis, nosotros siempre tenemos como esa estructura de trabajar cardio, que es correr, hacer bicicleta, subir y bajar escaleras. Eso es por un lado. También tenemos que fortalecer porque pues nosotros necesitamos muchísima fuerza y además nuestros golpes tienen que ser rápidos. Nuestra agilidad mental y todo lo que tenemos que transmitir, una velocidad, un cambio de ritmo, todo eso pues se genera fortaleciendo. Y bueno, también el gimnasio que hacemos, también enfocamos a trabajos rápidos, velocidad, velocidad de explosión, cosas así.
Yo tengo una pregunta adicional y es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a ser un deportista de alto rendimiento?
Realmente es complicado, porque nosotros los deportistas de alto rendimiento sufrimos lesiones, sufrimos caídas mentales, psicológicamente nos podemos ir en un momento muy importante. Entonces, pues, o sea, querer practicar un deporte y dedicarse a esto toda la vida es un desgaste mental, un desgaste físico increíble. Entonces, los que realmente buscan esto como para pasar el rato, para mostrar, ay, sí, juego algo y me destaco contra los demás, realmente, pues, no. O sea, no está enfocado a su proyecto de vida, que sería el deporte.
Bueno, ¿y hay una edad específica o tengo que comenzar desde muy temprano o ya a esta edad ya no puedo ser de alto rendimiento?
No, realmente no hay una edad. O sea, lo único que a uno lo puede limitar es la cabeza. Digamos, si ustedes ven a un tenista como Roger Federer, 33 años y juega muy bien. Consistencia, su agilidad mental, es muy calmado, pero tiene sus momentos de seguir. O sea, eso es como un ejemplo. Y digamos, una vez un entrenador me comentó pues que él había escuchado a Nadal, a Ferrer, a muchos tenistas que decían como en entrevistas que les hacían que pues ellos sí han tenido muchísimos momentos para retirarse. Ellos han dicho como no, esto ya realmente no.
Conmigo. Ya no aguanto, no, ya llegó el momento.
Exacto, sí, y entonces claro, ahí vienen, estoy lesionado, me duele la rodilla.
Vaya pues, ¿cómo aprendemos?
Sí, pero después como que, o sea, piensan y miran como un Roger Federer, 33 años, como un Tommy Haas, 34, 35, como ellos sí pueden seguir, y porque ellos no, si son 5 o 6 años menores.
Vea pues, es un buen consejo para todos los que ya pasamos el cuarto piso y todavía tenemos oportunidades. Unos cuantos milloncitos menos, pero tenemos oportunidad. Quiero preguntarle al licenciado Wilson, ¿qué tipo de actividades recomendaría usted para alguien como yo que nunca he realizado ejercicios físicos en todo lo que yo bebía? ¿Qué recomendaría?
Muy bien, yo recomendaría para iniciar actividad física caminatas, aunque lo primero sería tomar conciencia de quiero hacer algo, porque lo que muchas veces limita a las personas es el no querer hacer y el asumir malos hábitos, como de pronto jamás hacer una actividad física, consumir desmedidamente cualquier tipo de alimento. Y para iniciar entonces esa actividad, caminatas muy cortas de 20, 30 minutos, que periódicamente cada semana se pueden ir aumentando a 45 o incluso aumentando la velocidad de la caminada para ir acondicionando el cuerpo. Ahora hay muchísimas alternativas donde se puede hacer ejercicio, incluso desde la casa, programas virtuales, incluso videojuegos que contribuyen a que las personas salgan de ese sedentarismo. Hay una serie de juegos con Kinetic donde te exigen y te demandan una serie de actividad física, una demanda física, y sin querer queriendo, uno termina gastando buen número de kilocalorías y termina haciendo actividad física. Entonces es una muy buena forma de iniciar. Ya después uno puede acondicionar el cuerpo con trotes, rutinas de gimnasio, rutina en parques, pero pues comparto lo que decía ahorita Angélica, que no hay ninguna edad y en cualquier momento se puede iniciar.
Y para Angélica, para iniciarnos en el tenis, ya yo a mis 40 años, ¿cómo haría? ¿Qué ejercicios recomendaría usted para que yo pudiera iniciarme en el tenis?
Bueno, primero que todo, empezar pues como con las caminatas, lo que acaba de decir el profesor. Después empezar con cardio, correr 20, 30 minutos. Y además de todo, fortalecer mucho lo que es hombro, espalda, abdomen, muñeca, codo, porque pues esas partes también se ven muy afectadas en el tenis. Y digamos, si uno comienza a jugar tenis en una cancha dura, también es recomendable fortalecer muchísimo las rodillas, porque es como, o sea, el desgaste físico que uno va a sufrir corriendo de lado a lado, frenando en asfalto, es muy duro.
O sea, hay diferencias entre el tipo de...
¿De cancha?
De cancha, sí, en el polvo de ladrillo, la de en el césped, y entrenar en el pavimento, sí tiene que haber diferencias, supongo.
Sí.
¿Y se producen más lesiones en qué tipo?
Pues en cancha dura se producen muchísimas lesiones de rodillas, porque frenar en asfalto es bastante duro. O sea, el impacto, el suelo no absorbe tanto impacto como el polvo de ladrillo, que es un poco más suave. Y además, pues en el polvo de ladrillo tienes una ventaja que puedes deslizar mucho más fácil. Y pues además que pues el juego en polvo de ladrillo es más lento. Si uno ve a un jugador del US Open, digamos un estadounidense, que por lo general todos juegan en cancha dura, todos entrenan en cancha dura, los juegos de ellos son rápidos. Uno ve saque y malla, máximo 5 o 6 bolas en juego. En cambio, en polvo ya se ve más el trabajo de un punto de 20 bolas, por mucho, yo creo.
Bastante interesante. Hoy estamos recibiendo también una muy buena lección sobre el tenis y la actividad física. Vamos a hacer una pausa cortita y ya regresamos nuevamente con nuestros oyentes. Tejiendo Palabras regresa en unos instantes.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Y regresamos con nuestro programa en el día de hoy, hablando de la actividad física y la alimentación. Qué buen tema, sobre todo para todos aquellos que apenas estamos comenzando con actividad física, que durante algunos años no nos hemos cuidado de la mejor manera. Y aquí va mi siguiente pregunta para nuestro licenciado invitado en el día de hoy. ¿Qué tipo de lesiones puede presentar uno de comienzo arrancando a hacer ejercicio? ¿Y qué tipo de alimentación deberíamos considerar para comenzar a hacer ejercicio?
Bueno, respondiendo entonces a la primera parte, son muy frecuentes las lesiones en las articulaciones, sobre todo en los tobillos y en las rodillas cuando se hace caminata o cuando se hace trote. Hay indicios de que personas que han consumido durante mucho tiempo carne, la carne pues estimula la producción de ácido úrico y ese ácido úrico de alguna u otra forma se acumula en las articulaciones de la rodilla, ocasionando a largo plazo lesiones. Los ligamentos tienden a volverse un poco más rígidos y en el momento de hacer las elongaciones, pues se sufren rupturas que pues a la postre pueden ocasionar, se puede desencadenar en una lesión más fuerte. Entonces es importante hacer un calentamiento previo, es importante tener cuidado con los ejercicios. Si uno nota que el cuerpo no resiste en la actividad que se está desarrollando, pues mesurar un poco la actividad que se está haciendo. Es una manera también de prevenir alguna lesión, más para personas que durante un largo tiempo no han realizado ningún tipo de actividad. También es importante recordar que cuando se inicia un trabajo cardiovascular, pues los ejercicios de respiración son importantes, porque se producen fatigas muy rápidas. El saber respirar mantiene la constancia y el ritmo en un ejercicio. No respirar por la boca, mantener tranquilidad, un muy buen braceo. Todo eso pues va a permitir que el rendimiento de un deportista que está iniciando o retomando su actividad física, pues le permita continuar con el ejercicio. En cuanto a la alimentación, pues es importantísimo tener una dieta rica en frutas, proteínas, ¿sí? Carnes blancas. En algunos casos también con carbohidratos, pastas, que pues permitan la reconstrucción y la regeneración de fibras musculares. Recordemos que pues el tiempo de recuperación de fibras musculares está más o menos en un promedio entre las 30 y las 24 horas y la alimentación nos permite de alguna u otra forma recobrar y reconstruir esas fibras musculares.
Y para Angélica, cuando uno es deportista de alto rendimiento, ¿uno puede comer de todo o hay ciertas limitaciones? Es decir, yo salgo y voy a la tienda de la esquina a comerme el chunchullo, la morcillita, pues que tanto me gusta, o definitivamente eso hay que dejarlo por aparte.
Sí, hay que dejarlo por aparte.
Ay, no me diga.
Porque es que es demasiada grasa la que acumulan todos esos productos. Entonces, digamos que lo que se hizo de ejercicio lo acabas de consumir en menos de 5 minutos.
Oh, oh. Entonces ya voy perdiendo. Por ahora, ejercicio suave, nada de alto rendimiento, entonces.
No, pues igual recomendable también para los que están comenzando dejar tanto, comer como tanta chatarra. Realmente si pues uno quiere vivir pues más tiempo, no debería consumir, o sea, no debería dañar tanto su organismo. Si tanto te cuidas corriendo 3 horas y vas y te comes 20 empanadas, pues no hiciste nada. Mejor te comías 2 empanadas y no hacías nada.
¡Wow! Increíble lo que uno puede hacer daño con la comida.
Sí.
¿Afecta mucho el rendimiento en una competencia si ustedes llegan a comer algo que no esté dentro de la dieta?
Sí, bastante. Porque, digamos, yo soy vegetariana. Yo no consumo ni carne, ni pescado, ni pollo. Nada de eso. Y pues digamos que si me tocara, o sea, volver a comer eso, pues mi organismo diría como, no, ya la carne pues cuando yo comía carne, porque hace 6 años que no como, pues era más pesada, era mucho más lenta, y bueno, se sintió el cambio, y pues, o sea, que yo vuelva otra vez a retomar comer carne o algo de eso, haría que mi organismo, pues, volviera a sentirse pesado.
Ya, yeah, ok. Y aquí la pregunta para nuestro licenciado Wilson. Cuando uno se vuelve vegetariano, deja de comer carne, y ¿con qué complementa esa proteína entonces? ¿O de dónde saca uno esa proteína? ¿O si es necesario comerla?
Precisamente ahorita hablábamos con Angélica frente a cómo suplir esa fuente proteica. Ella me hablaba de lentejas,
frijoles, uh-huh. Eso es un suplemento de pues todo lo que es la carne y además es de origen vegetal y no te va a hacer más pesado, te ayuda más a seguir con tu misma dieta, digamos con tu misma línea, pues para decirlo un poco más sencillo, pero no estás, uno, pues no estás matando más animales. Y dos, tu organismo es más rápido.
Ok, ese es un muy buen punto, licenciado Wilson.
Hablábamos hace un momento también de que le preguntaba yo cómo había sido el rendimiento en el periodo cuando ella consumía carne y ahora que es vegetariana. Y pues me hacía caer en cuenta ella de la diferencia tremenda que es, primero a nivel metabólico, porque pues el tiempo de digestión de las personas que consumimos carne es mucho más amplio que el de una persona vegetariana o que no consume carne. Y pues esto finalmente se va a ver en el rendimiento físico. Hay una frase muy importante que yo siempre le digo a mis estudiantes frente a esto, y es que uno debe empezar a capitalizar salud.
Wow.
Y el capitalizar salud es precisamente ver qué estoy consumiendo, por qué lo estoy consumiendo, qué está haciendo en mi organismo y si mi cuerpo de alguna forma me está dando esa vocecita interna de déjalo a un lado porque me está haciendo daño, pues escuchar también esas voces que el cuerpo le hace a uno.
¿Cómo hacer, y esta pregunta va para los dos, para que una persona que lleva tanto tiempo consumiendo proteína animal la dejé a un ladito que genere tanto trauma, supongo, y Angélica, que esto pasó al principio, que al comienzo no comer carne debió generar algún tipo de reacción física en el cuerpo, o simplemente fue dejarla y ya? ¿Cómo hacer para que la, y cómo hacer para que los demás digan, ya no voy a consumir más carne?
Bueno, primero que todo, sí, es muy difícil. Yo tuve tentaciones de volver a comer en mis inicios, pero digamos que uno lo va dejando de a pedacitos. Uno va dejando como lo más malo. Entonces, primero se deja la carne roja, después el pollo y por último el pescado, que es como el más sano. Y bueno, después de ese proceso que tuve, pues realmente no hubo, pues mi organismo se acostumbró, aunque sí llevo como por ahí, yo creo que 2-3 meses en acostumbrarse ya no más carne. Digamos, el olor a veces a uno lo llama, sí. Pero ya como que uno dice como no, eso es demasiado malo, entonces como que de lejitos.
Nada, pero ya pues, entonces sí se puede.
Sí señor, no es sencillo, pero vale la pena hacerlo.
Bueno, vamos a hacer una pausa cortita y cuando regresemos vamos a hablar de todas las actividades que se desarrollan en el programa de bachillerato a distancia y cómo la vemos, y ustedes como estudiantes y como el licenciado, como instructor, cómo las ven ustedes y cómo se desarrollan. Ya regresamos en instantes aquí, Tejiendo Palabras.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Y continuamos con este tema interesante, realmente hemos aprendido muchísimo y muy seguramente muchos de nuestros oyentes y nosotros mismos pondremos en práctica varios de esos consejos que nos han dado nuestros invitados en el día de hoy. Pero vamos a hablar de un tema importante y tiene que ver ya con nuestra universidad, con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y por supuesto con el programa de bachillerato a distancia. Para nuestros dos invitados, desde cada uno de sus ángulos, desde su punto de vista, ¿consideran ustedes que dentro de las actividades desarrolladas, dentro del bachillerato a distancia brindado por la UNAD, se contribuye a crear hábitos saludables en la comunidad educativa?
Bueno, yo creo que el programa a distancia que está brindando acá la universidad rompe esquemas y nos permite llegar a todo tipo de población. Nuestra educación es 100% incluyente y en ese orden de ideas pues generamos impacto. Y yo creo que todos estos espacios, la emisora, nuestras plataformas virtuales, todo está contribuyendo precisamente a eso, a hablarles de la importancia, no solo de los aspectos de los buenos hábitos, sino de múltiples facetas que enriquecen al ser como un ente social. Y pues también es importante recalcar que estamos abiertos al cambio. Entonces, nuestras actividades, estábamos haciendo ahorita una revisión a todas las actividades que tenemos en la plataforma de bachillerato, sobre todo en los últimos ciclos 4, 5 y 6, van dirigidas a eso, al crear buenos hábitos, a que nuestros estudiantes, a pesar de que estamos en un ambiente no presencial, sino virtual, generen actividad física, se cuestionen, nos digan, nos escriben mucho tutores, ¿qué puedo hacer para mejorar este aspecto? Estoy en un ambiente donde no puedo tener mucha actividad física, ¿cómo puedo reemplazar ese tipo de cosas? Entonces yo creo que nuestro espacio de educación a distancia es flexible en muchos aspectos y eso enriquece de verdad el proceso formativo de nuestros estudiantes.
Y Angélica María, desde el punto de vista de estudiante y ahora egresada, ¿qué tanto apoyo se le brindó a la actividad física que usted estaba desarrollando en ese momento y ahora pues como exalumna?
Pues fue muy bueno porque realmente por mis competencias, por los tiempos en los que tengo que viajar, no puedo estar en un colegio, pierdo muchas clases. Y bueno, con un programa virtual pues ya tengo mis trabajos, me los puedo llevar para Pereira, para Barranquilla, para donde tengan que viajar, y no me voy a quedar atrasada, no voy a tener que al último día estar presentando que 20 exposiciones, que 12 evaluaciones, que tengo que hacer un trabajo con compañeros que nunca me pude ver. Entonces es un apoyo muy grande para nosotros los deportistas que estamos tan encaminados en este proyecto de vida, que es, pues se puede decir que es una bendición.
Así es. Y desde el punto de vista físico, ¿había algún tipo de consejos como para decir, bueno, muchachos, cada 5 minutos levántense de la silla, hagan este ejercicio, muévanse, usted debe alimentarse de esta manera para que no se desgaste? ¿Sintió ese apoyo?
Sí. Pues es que, digamos que, uno, esas pequeñas cosas que uno tiene que hacer como estudiante presencial, pues también se las inculca pues familia.
Okay.
Pero que el colegio te diga, bueno, tenemos esta actividad física y danos tú, no sé, que nos pidieran un video o algo así, diciendo como, haciendo alguna actividad física. Mm-hmm. Y pues diciendo como que comemos y esas cosas, como que a uno lo incentiva como a llevar una vida más saludable.
Perfecto. Y pues, por último, yo quiero que convoquemos a toda la comunidad unadista, estudiantes, egresados, nosotros mismos como funcionarios y docentes, a que tomemos hábitos de vida saludable. Quiero que cada uno de ustedes lo diga desde su punto de vista, cómo hacerlo más fácil y, por supuesto, extender esta invitación a todos.
Bueno, pues por parte del Sistema Nacional de Educación Permanente, del Bachillerato a Distancia de la Universidad, pues invitar a todos nuestros estudiantes, a toda la comunidad unadista, a ser parte de estos proyectos que estamos liderando, de dejar un poquito el sedentarismo, de querernos un poco, de cuidarnos, de hacer conciencia, de verdad que en la medida que nosotros cuidamos nuestro cuerpo y somos conscientes de lo que le estamos haciendo a él, también estamos generando un impacto en el otro. Y al hacer un impacto en el otro, pues vamos a generar un impacto social. Entonces, por eso es importante pensar que no somos personas aisladas, que hacemos parte de un sistema dinámico. Y como sistemas dinámicos somos engranajes y cada uno tiene su función importante en este mundo.
Angélica María, el mensaje entonces para sus compañeros, amigos, excompañeros.
Bueno, yo les diría que, o sea, actividad física es como lo principal que tenemos que hacer para mantenernos bien, para que en un momento dado, pues, digamos, lleguemos a la vejez y bueno, podamos hacer muchas cosas, correr, practicar deportes, jugar fútbol, jugar tenis, hacer saltos, o sea, todo eso, pero que lo empecemos a formar desde ya, porque, pues sí, nosotros como jóvenes, tranquilamente hacemos lo que se nos da la gana y comemos lo que queremos, pero pues en un futuro se va a ver todo eso, se va a ver lo que comiste, se va a ver lo que no hiciste, lo que te hizo falta. Entonces, pues para evitarnos como ese cansancio, como esa mala costumbre que nos va a doler, porque realmente el que no hizo deporte y el que realmente comió lo que se le atravesaba, pues realmente ahorita va a estar...
No me recuerde eso, gracias. Muchas gracias, en serio. Quiero agradecerle a nuestra tenista de alto rendimiento, Angélica María Ochoa Martínez, por acompañarnos. Muchas gracias.
Vale, gracias a ustedes por la invitación.
A nuestro licenciado Wilson Arturo Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Gracias por recordarme lo que no hice en mi vida. Y para todos ustedes, ese es el mejor consejo. Háganlo ahora que pueden, que están más jóvenes, para que cuando lleguen más mayorcitos no se presente ninguno de estos problemas. Como el individuo hace parte de un ecosistema que tiene relaciones dinámicas y de su comportamiento como parte de todo, incide dentro de la permanencia de él y de todas las otras partes. No somos gotas de agua aislada, somos parte de un mar que corre sin fin en el valle de la vida. nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos, los esperamos en una próxima oportunidad. Feliz día.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.